Así, puesto de pies, hermanos, buscan en sus Biblias el libro, la epístola a los Efesios, capítulo 3. Y vamos a leer versículos de 14 al 21, que es la segunda oración de Pablo por los creyentes de Éfeso. Dice así la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Y hoy vamos a hablar de esta segunda oración de Pablo en esta epístola. Esta es la segunda que Pablo oró por los creyentes de Éfeso. En la primera oración encontramos en capítulo 1, versículos 15 al 23, Pablo oró por la iluminación espiritual de los efesios. Mira conmigo en capítulo 1, y ustedes verán, en capítulo 1, él dice en versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ahí sigue. ¿Lo ven ustedes? Él estaba orando por el entendimiento, alumbramiento, para que ellos tuvieran más entendimiento y luz. Es muy bueno tener luz, es muy bueno ser alumbrado. Pero la luz es una cosa, ahora necesitamos fuerzas. A veces sabemos las cosas, pero no hallamos las fuerzas. En la segunda oración, Pablo está orando que ellos sean fortalecidos. Hay una diferencia. Capítulo 1 es luz. Capítulo 3, la segunda oración, es poder. Y vemos entonces aquí que Pablo oró por la iluminación espiritual de ellos y ahora está orando una oración del apóstol para el fortalecimiento espiritual de ellos. Y eso se encuentra en 3.16, pero toda la oración, pero principalmente 3.16 dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este versículo está lleno de cosas. Entonces, hay mucha teología nada más en este versículo, quiero que sepan, un versículo. Entonces, su oración es similar a una escalera. Trata de imaginar una escalera que está subiendo, es como un caracol, así. Y hay diferentes niveles. ¿Okay? Entonces el apóstol está orando por ellos. Y esa escalera que lleva a la persona a un nivel superior a medida que avanza hacia arriba. Quiere decir que esta oración nos explica cómo crecemos espiritualmente. Pablo oró según los diferentes niveles en la vida cristiana. Y vamos nosotros a investigar, indagar y ver cómo oró Pablo, qué es lo que oró y por qué él oró lo que oró. Es una oración muy interesante. Y entonces vemos aquí el objetivo de la oración.
por los efesios es que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver más adelante. Primero, entonces, versículos de 13 al 15, encontramos la causa, la razón por su orar. ¿Por qué él oró? Él mismo dice en versículo 14, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Por qué causa? ¿Por qué fue la razón? Pues versículo 13 es la clave. Aquí dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora, ya hablé de eso la otra vez pasada, pero además más en una cápsula decirles. Ellos vieron que el apóstol estaba sufriendo mucho. Ellos vieron que él estaba encarcelado, le faltaba comida, le faltaba un abrigo, era fría en esas cárceles romanas, o cosas para lavarse. Le faltaba cosas básicas y necesarias, comida. Entonces, ellos vieron que todo lo que sufrió Pablo y dijeron, si el gran apóstol Pablo está sufriendo, si Dios lo está abandonando, ¿y qué de nosotros? Y Pablo estaba entonces haciéndoles ver que no, lo que yo sufro es para su gloria, es para su bienestar, hablando a los efesios. Entonces dice aquí en versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba diciendo, él estaba sufriendo según el plan de Dios, y que no era nada abnormal, nada extraordinario. Lo que él estaba pasando era lo que tenía que pasar, y él lo aceptó. Él fue un instrumento escogido para padecer y ser copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Entonces, ahora, a luz de eso, por esta causa, él dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es muy importante aquí. ¿Por qué dijo del Padre de nuestro Señor Jesucristo? Enfocando que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, él murió como un hombre. Y él sufrió como un hombre antes y murió como hombre y resucitó. Y está en el cielo como hombre. Entonces está enfocando en la humanidad de Jesús, diciendo, estoy orando aquí, como él dice, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy yendo al Padre de nuestro sumo sacerdote. Ahora, ustedes pueden leerlo después, cuando tenga oportunidad, en Hebreos capítulo 4, empezando con versículo 14, y ahí habla de nuestro sumo sacerdote Jesús. Entonces, vemos aquí, él está hablando al Padre, orando al Padre. Ahora, es muy importante eso. Normalmente es una oración de un cristiano. Él está orando al Padre en el nombre de Jesús, pero en el Espíritu. ¿Ahí? Siempre la Trinidad está involucrada en nuestras oraciones. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero en el poder del Espíritu. Entonces, sin el Espíritu Santo no podríamos orar. Y sin orar en nombre de Jesús, tampoco el Padre va a aceptar oración en el nombre de Buda, o en nombre de María, o en nombre de quien sea. Tiene que ser en nombre de Jesús. Ahora, es muy importante entender eso. Entonces, él aquí está mencionando al Padre. Más adelante, él habla del Espíritu Santo en versículo 16. Pero bueno, sigamos entonces. Veamos aquí la causa de oraciones debido a su tribulación por ellos. Él no quería que ellos malentendieran. Y más, que tuvieran fuerzas. Y que su tribulación, sus pruebas, no fuera una causa de debilidad para ellos. Al contrario, que sea una causa de poder, que sean fortalecidos. Entonces vemos que dobló sus rodillas ante al Padre del Señor Jesucristo. Ahora, él buscó al Padre Celestial en oración, tal como el Señor enseñó a sus discípulos. Pablo era un discípulo, aunque no anduvo con los doce, él era un apóstol, como dice, abortivo, nacido fuera de tiempo, pero él era un apóstol. Él no anduvo con el Señor con los doce, pero sí anduvo con el Señor después. So, mira conmigo en Lucas capítulo 11, porque Pablo está tomando en cuenta aquí algo muy importante. Y vemos aquí en capítulo 11 de Lucas, donde el Señor está enseñando a sus discípulos cómo orar. Entonces, Él está aplicando esta verdad, aunque Él no estuvo allí, Él lo aplicó. Y eso es bueno para nosotros, porque aunque no anduvimos con los doce discípulos, podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, así como Pablo lo hizo. So, en capítulo 11, empezando con versículo 5, dice el Señor, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo de adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Él no diría eso. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, aquí está hablando él, no tanto de recibir el Espíritu Santo, pero recibir el Espíritu Santo en su totalidad, en toda palabra, en su poder. Y él estaba orando eso por ellos, que ellos fueran fortalecidos en el Espíritu más adelante. Entonces, Pablo sabía que si él pidiera por los creyentes en Éfeso, que Dios le diera más fortaleza del Espíritu Santo, no le va a fallar. Porque él estaba orando por sus hermanos en Cristo, que eran hijos de su mismo Padre Celestial. Entonces vemos aquí que él buscó a su Padre Celestial en oración, tal como nuestro Señor había enseñado a los discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque él quería verlos fortalecidos. ¿Qué es su petición? Y eso es muy importante. El apóstol está orando una oración progresiva. Quiere decir que es como alcanzar un nivel más alto subiendo unas gradas. Y el primer nivel, el segundo, y tú miras, hasta allá. Sí, y eso es lo que Pablo está aquí utilizando más o menos. Empezando a nivel más bajo y progresivamente. Y él está subiendo otro nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque Pablo, él no oró en contra de las leyes espirituales. Él no dijo, nada más llénalo de tu poder, llénalo de tu espíritu, Señor, llénalo de tu plenitud. No, él comenzó a orar detalladamente, sabiendo cuáles eran los primeros pasos. A veces nosotros oramos sin saber lo que estamos pidiendo. Okay, es muy importante escudriñar las oraciones en la Biblia para que podamos aprender a orar bíblicamente como los personajes bíblicos oraban. Lo primero, vemos aquí, el apóstol comenzó a orar por ellos empezando con el primer nivel. Y fue subiendo más y más en su petición por el primero, porque aquí hay seis niveles. Okay? Y primer nivel, usted ve aquí el versículo 16, es el primer piso. Hay que subir la grada, aquí está el primer piso. ¿Cuál es? Y él dijo aquí, él está orando al Padre. Oh, y algo más se me pasó. Cuando él dice, ¿de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Está diciendo, cualquier lugar donde hay un padre, puede ser un inconverso, un creyente, un budista, un cristiano, todo padre es una imagen de nuestro Padre Celestial. Él es, si usted mira aquí en versículo 14, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, Él es el mero mero. Si quieres saber cómo ser un padre, estudia más acerca de tu Padre Celestial. Es lo que está diciendo Él. Entonces, veamos ahora aquí, entonces, cuál fue su oración. Primero, versículo 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, tome en cuenta aquí una cosa. Si usted conoce un billonario, un hombre que es un billonario, él tiene miles de millones, y él de su riqueza te da $10. Él te regaló $10. Él sacó de sus riquezas y te dio $10. Ahora, pero leer bien aquí lo que dice. Que os dé conforme, no de las riquezas de su gloria, pero conforme a las riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si un billonario te da $10, te dio de sus riquezas. Pero si un billonario te regala $1,000,000, él te dio conforme a sus riquezas. No te dio ninguna migaja, ahora te regaló $1,000,000. Conforme a sus riquezas. Si él nada más te da $10 o $100 de sus riquezas, de veras no es conforme a sus riquezas. Él trae miles de millones, no te puede dar $1,000,000. Te da ¿qué? Una migaja de $10. Bueno, sí te dio de sus riquezas, pero Dios no nos da de sus riquezas, él nos da conforme a sus riquezas. ¿Sí? Entonces, muy importante, cada palabra es importante en la Biblia, recuerde eso. ¿Okay? Aprenden, por favor, ser detallistas cuando leen sus Biblias. Es tan importante eso. So, vemos aquí entonces que él oró. No, Señor, dale de su riqueza. No, conforme a sus riquezas. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Conforme a la riqueza de su gloria. Es decir, que Dios nos quiere dar poder más de lo que podemos imaginar. Quiere fortalecernos más de lo que podemos imaginar. So, y además, está diciendo aquí, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos. Pero mire, no mentalmente, no físicamente. Dice aquí en versículo 16, con poder en el hombre interior, tu espíritu. No confunde tu espíritu con tus emociones. Pablo sabía la diferencia. Él no habló de las emociones y su mente, no. Él habló de tu espíritu. Esa parte de tu ser que tiene comunión con Dios. Tú no tienes comunión con Dios con tu cuerpo. Tú no tienes comunión con tu mente ni con tus emociones. La parte del ser humano que puede tener comunión con Dios es su espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran no pueden en cuerpo y mente. Tienen que adorar en espíritu y verdad. Entonces, muchos confunden. 90% más de los cristianos adoran con sus emociones, pero pocas veces alcanzan al Señor con su espíritu. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Y vemos, por eso Pablo aclaró, yo quiero que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior. Deme un ejemplo. Cuando estamos orando y a veces no hay manera de ver cómo, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros seguimos adelante, aunque todo se mira mal, yo no sé cómo, pero todo va a estar bien. Y sabemos eso por qué. Porque es el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu. Mi mente no puede captarlo. Mis emociones no pueden captarlo. Pero en mi espíritu yo puedo captarlo. Porque Dios es espíritu y Él me habla a mi espíritu. Porque antes Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No dice eso en 2:1 de Efesios? Pues yo no estaba muerto físicamente. Yo ni estaba muerto mentalmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente. ¿Dónde estaba yo muerto? En mi espíritu. Y es entonces muy importante. Ahora, cuando Dios nos fortalece en el espíritu, no necesariamente eso va a afectar a las emociones. Tú puedes estar triste todavía, puedes estar alegre. Eso no afecta a las emociones en el principio. Nada más es esta seguridad. Él está conmigo. Yo estoy contigo. Y no podemos explicarlo. Pues usted lo ha experimentado, usted sabe lo que estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo te hace ver, mi hijo, mi hija, todo está bien. Todo va a estar bien. Confía en mí. Y tú no puedes figurarlo, no puedes entenderlo, pero sabes que es verdad. Eso es cuando el Espíritu te está fortaleciendo. El Espíritu Santo está hablando a tu espíritu. Y eso es lo que Él pidió, que sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Saben? Usted nunca va a encontrar que Pablo ore por su trabajo, por la ropa, que ore que Señor bendice a mis hermanos con buena salud. Él nunca ora por eso. Todas las oraciones de Pablo están enfocadas en lo espiritual. ¿Ya ha fijado en nuestra lista de oraciones muchas veces? Casi 90% es orando por esto, por el otro, por un trabajo, por esto, por el otro, por sanidad. Pocas veces estamos orando por lo espiritual. Y Pablo, usted puede checar todas sus oraciones, todas sus epístolas. Él nunca oró por lo físico. Él oraba por lo espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Porque él estaba enfocando en lo que de veras es la única cosa que podemos hacer para adorar a Dios, tener un buen espíritu. Yo puedo tener una buena mente, puedo ser muy inteligente. Yo puedo ser una persona muy lista para estudiar y hacer dinero y ser político. Dios dice, no, me vas a adorar con tu espíritu, porque yo soy espíritu. Y si tú quieres adorarme, me vas a adorar en espíritu y en verdad, no con tus emociones y tus lágrimas. Es muy importante eso, porque vivimos en una época muy emotiva. Toda es emoción. Pero Dios dice, no, tienes que ir más allá de tus emociones. Y después vemos también que Él oró por otra cosa, para que habite Cristo por la fe. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Paramos aquí. ¿Qué quiere decir eso? ¿No eran salvos? Sí eran salvos. Si ustedes mira el primer versículo de 1:1 de Efesios, Él habló a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. So, ellos no eran inconversos. ¿Qué estaba orando? ¿Que Cristo entra en sus corazones? No. Déme darle un ejemplo. No hay que buscarlo, pero está en Génesis. Recuerdo cuando Dios, yo creo que era Cristo mismo, pero fue el Señor con dos ángeles a visitar a Abraham. Y Abraham se sintió tan honrado, hasta preparó una comida para ellos. Y ahí estaban ellos con Abraham. Y le dijeron de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra. Y entonces, si usted mira bien, el Señor visitó a Abraham. Tanto que en Isaías, y yo pierdo el lugar ahorita, yo sé que está en Isaías, que Abraham es llamado amigo de Dios. Y Dios se sintió muy en casa, en la casa de Abraham, con sus dos ángeles. Más adelante, llegan dos ángeles a Sodoma. ¿Quién vive en Sodoma? Lot. Lot era justo, dice la Biblia, y su alma andaba abrumada con todo lo que él veía. Pero Dios no fue a Sodoma a visitar a Lot en su casa. Envió sus dos ángeles. ¿Por qué será? Abraham era salvo, Lot era salvo. El Señor se sintió muy en casa con Abraham, no se sintió muy en casa con Lot, envió sus ángeles. Ahora, Cristo está en nuestros corazones. Si tú conoces a Cristo, Él habita en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo, tanto que tu cuerpo es llamado templo de Dios. Pero si Él está contento o no, es otra cosa. ¿Tienes tú de veras, estás ejerciendo tu fe? Más adelante en capítulo 4, él dice que no deben de entristecer a quién. Al Espíritu Santo de Dios. Y fuimos sellados hasta el día de la redención. Ahí está en 4:30 de Efesios. Vamos a verlo cuando llegamos a capítulo 4. El Espíritu Santo vive en nosotros. Cristo vive por medio del Espíritu Santo en nosotros. Pero Él no siempre está contento con nosotros. Él a veces está muy triste con nosotros. Entonces, Él es fiel, no nos va a dejar. Y nos va a corregir y disciplinar. Y Pablo oró para que él habita por fe. Que es decir, que él habita en un corazón lleno de fe. Un corazón lleno de fe. No un corazón lleno de amargura, de rencor, de enojo, o de avaricia, de materialismo. Pero un corazón lleno de fe. Porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Cristo es Dios. Él vive en nosotros. ¿Se siente Él agradable, contento en tu corazón? Y eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. So, antes de que Cristo puede sentirse a gusto en nuestros corazones, es importante primero entonces que nosotros seamos fortalecidos en el Espíritu. Él no quiere estar lado a lado con un espíritu débil. Él quiere un espíritu fortalecido por su Espíritu. Entonces, el apóstol quería que Cristo se sintiera a gusto en sus corazones. Por eso él oró por eso. Ese es el segundo nivel. El primer nivel es subir las gradas y ahora queremos ser fortalecidos en el Espíritu. El segundo piso, ahí está Cristo contento, a gusto con nosotros. Y ahora vemos aquí que cuando mi corazón, mi espíritu se siente fortalecido en el Espíritu Santo, no por emociones. Hablando del Espíritu Santo. Cristo ahora está contento porque hay fe en el corazón. ¿Ahora viene qué? Pues mire, el que sigue, en capítulo 3. Y vemos aquí entonces, dice aquí, a fin. Si notan estas palabras, ¿cómo comienza el versículo 16? ¿Para qué os dé? Por eso estoy orando. Y después el versículo 17 dice, ¿para qué? Otra vez, una verdad lleva a la otra. Es otro nivel. ¿Para que habite Cristo por la fe? A fin. Cuando Cristo habita muy a gusto en mi corazón, esto va a producir, ¿qué? Estabilidad en mi vida. Porque dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Él usa dos diferentes ilustraciones. Primero, un árbol que está bien arraigado, porque a veces hay árboles que sus raíces están muy débiles, necesitan ser fortalecidos, entonces hay que amarrarlos hasta que las raíces agarran buena tierra y el árbol es más fuerte. Hay árboles tan fuertes que si un carro choca, la gente muere, porque el árbol nada pasó, el carro quedó destrozado y la gente murieron. Un árbol fuerte, que vea, si nosotros somos árboles fuertes, bien arraigados, nuestras raíces, está, ¿y qué pasa? Que vengan los demonios, que vengan las adversidades, vamos a estar bien. Entonces él oró por eso. Pero también un edificio, bien cimentado, un edificio diferente que un árbol, ¿verdad? Es hecho por el hombre. Pero hay edificios que tienen sus cimientos bien profundo. ¿Por qué? Porque si quieres un rascacielos, tú no puedes poner un poco de cemento como que fuera una casa. Tiene que ser bien hondo y bien lleno de cemento. Entonces, la verdad, la fundación o el cimiento es la parte más importante del edificio. ¿Por qué? Pues Cristo habló de eso. El que edifica su casa sobre la arena y el que edifica su casa sobre la roca, casas muy bonitas. Hasta que no venga el diluvio. Pero cuando vengan las inundaciones y los diluvios, ¿qué pasa con la casa bonita sobre la arena? No tuvo fundamento y se cayó. Y grande fue su ruina. Entonces, Pablo no quería cristianos arruinados. Él dijo, yo estoy orando para que sean arraigados y cimentados en la fe. Y vemos entonces esto. ¿Sabe dónde también dice eso? Mira conmigo, recuerda que él mencionó primero que Cristo habite en nosotros por fe. Mira Colosenses capítulo 2, no está lejos. Usted voltea, va a ver Filipenses, después sigue Colosenses. Y usted mira aquí en versículo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados, fortalecidos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Pues se ven arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Cristo, en él. Lo regresamos a Efesios para que entiendan. Él oró por eso. Pero antes que uno puede estar bien arraigado y sobreedificado en Cristo, uno tiene que tener Cristo en su corazón muy a gusto, contento, alegre. Si Cristo está triste en tu corazón, tú no vas a tener estabilidad en tu vida. Esa es una de las maneras que tú puedes saber si el Señor está contento contigo o no. Eres estable o no. Lo vemos entonces, esto ya es el tercer piso en la escalera que Pablo está construyendo en su oración. Él está orando por estas cosas, pero en cierto orden. Y después vemos aquí entonces el cuarto piso de estas escaleras. Y vemos aquí lo que él dice, si usted mira conmigo, en versículo 18, 3:18. Que seáis que plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Pues él habló aquí en 17, cimentados en amor. Y ahora está hablando aquí del amor también de Cristo en 19. So, está viendo aquí, nosotros debemos entender cuál es, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, la anchura, longitud, ¿verdad? La altura, la profundidad, todo eso. Bueno, y vemos aquí entonces, eso fue otra oración. Y esto ya es el cuarto piso, cuarto nivel. ¿Y cuáles son esas cuatro cosas que él mencionó en el cuarto nivel? Primero, la anchura. Su amor, hermanos. Si usted lee el capítulo 2, no hay que buscarlo ahorita, aquí mismo en Efesios, está en sus notas, del 11 al 22, Pablo explica de cómo Dios, usando a Cristo, su Hijo, extendió su amor para todo el mundo. Antes nada más eran los judíos. Los demás eran advenedizos, eran extranjeros de los pactos. Y Dios los incluyó en su pueblo. Por eso mexicanos pueden ser salvos como judíos. Por eso los rusos, por eso si tú vas a El Salvador y Honduras, o vas para Sudamérica, o vas para China, la iglesia está llena de gente, de gentiles, gente que no pertenece al pueblo de Israel. Ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo. Y eso es la anchura del amor de Cristo no se limita a un pueblo, es para todos. Y nosotros tenemos que entrar en esta verdad y vivirla y aceptarla. Y después vemos también la longitud. ¿Qué es longitud? La longitud es entre dos puntos, frente y atrás. Bueno, usted mira el capítulo 1, su amor, no hay que buscarlo ahora, pero él habló de eso, ya prediqué sobre eso. Ahí está en capítulo 1 de Efesios, hace unos meses para atrás, o tal vez más, pero su amor se extiende a nosotros desde antes de la fundación del mundo, por toda la eternidad. Es decir, que Él nos bendijo en lugares celestiales antes de la fundación. ¿Cuándo empezó el amor de Dios para con nosotros? Desde antes. ¿Y hasta cuándo? Por toda la eternidad. Esa es la longitud. ¿Ves? La anchura es una cosa, la longitud. Yo miro para atrás, ¡wow! Desde la eternidad, en el pasado, me amó, me predestinó, me amó y me escogió y me adoptó y me bendijo con todas bendiciones espirituales. Y ahora el futuro, ¿qué me espera? Un día voy a estar reinando con Cristo, voy a tener un cuerpo glorificado. Los ángeles, toda la creación está esperando ese día. So, vemos entonces aquí la longitud. Su amor se extiende a nosotros. Y bien rápido, usted mira aquí en capítulo 1 de Efesios. Aquí está la longitud, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Lo ven ustedes? Y ahora, veamos entonces, ¿cuándo empezó el Señor a amarte? Desde el pasado, en la eternidad. ¿Hasta cuándo te amará el Señor? Por toda la eternidad. Somos hijos de Él. Él nunca nos dejará de amar. So, vemos en la longitud de este amor. ¿Qué es la profundidad? Para que conozcamos la profundidad, pues usted mira capítulo 2, que dice en versículo 1 al 5. Bueno, nada más el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Y usted mira también en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. So, vemos aquí, Él nos amó desde el pasado y Él nos amará para siempre. Pero Él fue, éramos muertos y Él fue en la tumba de las almas. Porque es lo que es esta tierra, es una gran tumba de puro zombies caminando que están muertos espiritualmente. Y Él entró en la profundidad de la muerte y nos sacó y nos dio vida. ¡Qué hermoso! Esa es la profundidad. Aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él fue, ¿y sabe qué? Si usted recuerda, cuando Él murió físicamente en la cruz. Dice la Biblia que Él fue a las más profundas partes de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Él se levantó. Si usted lee bien la Biblia, no había muertos en la tumba. Él estrenó esa tumba. Era una tumba nueva de José de Arimatea. No había otros cuerpos allí. Pero Él se levantó de entre los muertos. Él fue donde estaban los muertos y les habló y después regresó al tercer día. Y por eso la profundidad del amor de Cristo por ti y por mí. Él fue hasta el corazón de la tierra por ti y por mí. Y nos rescató. Éramos muertos y ahora tenemos vida. Entonces, ¿cuál es la altura de este amor? Pues ahí está en capítulo 2, versículos 6 y 7. Después que nos dio la vida, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo sentado? Dice el Padre, tú ya estás sentado con Él. ¿Dónde está Cristo? Estás tú. Entonces veamos el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, su amor nos eleva a nuevas alturas nunca antes imaginadas. ¿Quién imaginaría que va a estar sentado con Cristo en gloria? ¿Quién imaginaría que un día Él nos haría reyes para reinar con Él? Y habrá tronos y tú vas a tener tu trono y tú vas a reinar con Cristo. ¿Quién hubiera imaginado eso? Esas son las alturas. Porque Él está alto y sublime en su trono. Y tú estás alto y sublime con Él, sentado con Él en su trono. Entonces, cuando leemos aquí, Él está orando por ellos. En capítulo 3, a ustedes regresamos, dice aquí, versículo 18. Que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¡Wow! So, se ve, es otro nivel. Ya estamos ahora conociendo. Mire, hermanos, un bebito. Él conoce el amor de su, él sabe que su mamá le ama. Y él llora por su mamá. Él llora por la ternura de su mamá. Él ora por la leche de su mamá. Él ora por ese calorcito, este amor, los besitos de su mamá. Pero él no puede captar qué es el amor. Es un instinto. Y muchos de nosotros ahí estamos con nuestro Señor. Sabemos que nos ama, pero todavía no hemos captado, ¿sabe? La anchura, la longitud, ¿sabe? La profundidad, la altura de este amor. Uno va creciendo y uno va aprendiendo más y apreciando más, pero hasta que uno no sea un adulto y muchas veces un padre, una madre mismo, uno de veras no puede apreciar completamente el amor de un padre, de una madre. ¿No es así? Y entonces el Señor quiere, Pablo quería que ellos crecieran en esa comprensión del amor de Dios para con ellos y para con los demás. Si usted mira aquí en versículo 18, él dice que sean capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos. No nada más tú, con todos. Él quiere que la iglesia entienda eso. Muchas veces nosotros vivimos vidas privadas. Vidas privadas, que nadie se entera de mi vida. Déjame decirte algo. Es algo que muchos no entienden. Por eso la iglesia es tan disfuncional hoy en día, la iglesia del Señor, y es muy débil. ¿Sabes por qué? Porque todos, ¿sabe qué? Quieren tanto su privacidad. Y algunos dejan iglesias donde se sienten incómodos para esconderse en otras donde nadie se mete con ellos. Eso no es ni es bíblico. Usted lee la Biblia. Si nosotros, los que somos espirituales, debemos de ayudar a los que tienen una carga, los que han tropezado, los que han sido atrapados en un pecado. Pero hoy en día muchos quieren su privacidad. Oh, eso es tan importante, ¿verdad? Pues hermanos, déjeme decirle algo. Lo más que tú creces en la fe, menos privada es tu vida. Porque Dios te va a usar como un ejemplo para ser imitado. Pero si tú quieres tu privacidad, eso siempre va a ser una ancla y nunca vas a poder captar todo este amor que Dios tiene para ti. Eso es bíblico, hermano. Por eso digo con todos los santos. Entonces la Biblia dice llorar con los que lloran. Pero muchos esconden su tristeza para que nadie se entera. ¿Verdad? Gozar con los que gozan. Ay, no quiero que se enteren que yo tengo dinero. Oh, no. No, no, Dios me bendijo con dinero porque me he callado. Tengo un carro nuevo porque me he callado. No quiero que nadie se entera. La privacidad, hermanos, es un enemigo de la iglesia. Tenlo por seguro. Tú quieres tu privacidad, sigue con tu privacidad. Pero no te quejas cuando tú no creces como debes espiritualmente. Porque la privacidad es un impedimento. Tenlo por seguro. Lo vemos entonces aquí ahora algo también muy importante. Y él dice aquí, y de conocer el amor de Cristo. ¡Ey! ¿No acabo de orar eso en 18? De comprender con todos los... No. Comprender es una cosa. Conocer es otra. Ahora es otro nivel más alto todavía. Ahora que yo puedo captar lo que es este amor de Dios, yo quiero conocerlo más. Y eso es experimentarlo. No nada más con aprender y comprender, pero ahora conocerlo por experiencia. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Okay? Y por eso, usted mira aquí en versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Este es el quinto nivel. ¿Qué quiere decir eso? Si este amor de Cristo excede todo conocimiento, ¿cómo puedo yo conocerlo? Excede mi conocimiento. ¿Ves? Entonces, lo que tengo que hacer es experimentarlo. Ponerme por completo en sus manos y reconocer, Él me ama, Él me quiere, y no me importa lo que pasa, su amor por mí es grande y continuo. Pablo escribe eso de una cárcel romana. Nosotros a veces dudamos el amor que Dios tiene para nosotros cuando nuestra economía va para abajo, o nuestra salud se va disminuyendo, o la circunstancia nuestra se va de mal a peor. Eso tiene nada que ver. Deja de juzgar el amor de Dios por ti y por tus circunstancias. Ahí es donde entran las emociones, entra la psicología, entra otras, el egoísmo. Pero cuando tú entiendes este amor, por eso él oró por ellos, porque ellos estaban siendo llevados por las circunstancias, viendo cómo Pablo sufrió. Y él oró que ellos podían crecer en sus niveles, subir esta escalera y crecer más y más, y conocer el amor de Dios de una manera que nunca han conocido antes. Y esto implica un conocimiento íntimo del amor de Cristo. No, muchos nunca han llegado a eso. Es pura emoción. De veras, es pura emoción. Yo sé que muchos creen que aman al Señor, y sí lo aman, pero no así como se debe. Porque cuando tú amas al Señor, nunca dudarás el amor de Él por ti. Nunca. Que venga lo que venga. ¿Okay? Tú puedes perder un ser querido, tú puedes perder tu salud, tú puedes perder tu dinero, tus negocios, tú puedes perder tu libertad y estar en una cárcel, tú puedes perder todo, está colgado en una cruz. Y todavía, nunca dudar, porque tú estás experimentando este amor de una manera que la mayoría nunca han alcanzado. Porque para subir esas gradas es pesado. Es pesado, cada nivel cuesta, cuesta, cuesta. Muchos paramos con el primero o segundo nivel. No queremos llegar al sexto nivel. Porque todavía estamos en el quinto, no hablando del sexto. ¿Y cuál es el sexto? Bueno, el sexto nivel, y vemos aquí, 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y otra vez, ¿para qué? Otra vez. Este nivel es para que tú puedas avanzar al otro nivel. ¿Sí ves? ¿Para qué? Bueno, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si conocer a Cristo es una cosa, estar lleno de su plenitud es otra. Y muy poca gente ha alcanzado eso. Entonces vemos aquí, este es el objetivo final. Es decir, que cuando tú llegas a ese nivel, ahora tú vas a, Dios te va a usar de una manera que tú nunca esperabas. Entonces, vemos aquí, este era el objetivo final de la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Este es el nivel más alto de la escalera en la oración de Pablo por los efesios. Pero nosotros queremos llegar a este nivel sin pasar por los otros. Hermanos, no hay un helicóptero que te va a subir. No, tú tienes que subirlo, 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 subirlo. Y es pesado. Y cuesta. Y cuesta. Hermanos, yo me acuerdo, hermanos, cuando yo era niño. Yo me acuerdo, vivíamos en Nueva York. Y cada vez que había visita, vamos a Estatua de Libertad. Vamos acá, vamos al centro. Yo crecí en Nueva York, ¿verdad? Yo me acuerdo, una vez cuando era niño, tenía 9 años. Y la gente agarraba el elevador en la Estatua de Libertad. No, yo quiero subir. Yo subí medito hasta arriba y no era ningún problema. A ver, ahora sí quiero subir hasta arriba. No, hombre, ahora agarro el elevador. Por los años cambia, ¿verdad? Bueno, espiritualmente es al revés. Quiero que viene conmigo del hombre interior. Y mira 2 de Corintios capítulo 4. Ok, 2 de Corintios capítulo 4. Y dice aquí, versículo 16. Y Pablo dijo lo mismo a los corintios, que él padeció por amor a ellos, también en versículo 15. Pero mira el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué es el hombre exterior? Ah, el cuerpo. Más que eso, es tus emociones también, tu psicología, tu mente. ¿Sabes? Cuando uno va envejeciendo, uno también pierde su mente. No nada más las habilidades físicas. Hay gente que está muy fuerte mentalmente. Yo les he dicho muchas veces, vuelvo a decir, yo no soy tan joven cuando comencé. Mientras Dios me da la salud, yo seguiré adelante. Pero no necesariamente a una salud física. Yo puedo perder mi mente. Hay demencia. Hay, ¿cómo se llama? Alzheimer's. Uno pierde su mente a veces. Esa es parte del hombre exterior. Eso no es tu espíritu. Pero la Biblia dice que el hombre exterior se va desgastando. Mas el interior, no obstante, se va renovando de día en día. En otras palabras, Así como nos cansamos por los años y no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos más jóvenes, espiritualmente es al revés. Podemos hacer más con más años de lo que podíamos hacer antes. Si nosotros subimos a los niveles que Dios tiene para nosotros. Entonces dice aquí en versículo 16, el interior, que es el hombre interior, va, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En vez de estar embelleciéndose físicamente y pensando tanto en su salud física, enfoca más en lo espíritu. Y dice aquí en 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues yo nunca he visto un espíritu, ¿ya? Y yo sé que es eterno. Entonces vemos que Dios quiere obrar. Ahora, eso era, hermanos, lo que Pablo oró por ellos. Yo quiero retarles, o instruirles, o animarles. Lleva sus notas, repasa esta oración de Pablo y pregúntale al Señor, Señor, ¿a qué nivel estoy yo en esa escalera? ¿Estoy en el primer nivel? ¿Estoy en el segundo por lo menos? ¿Estoy en el tercero? Yo no puedo contestar aquí por nadie. Yo ni por mi esposa, aunque vivo con ella, yo no puedo. Es algo personal que cada uno aquí tiene que hacerlo delante de Dios. Entonces, veamos aquí ahora la bendición. Él termina esa oración con una bendición. ¿Y qué es la bendición? Versículo 20 y 21. Y a aquel que es poderoso, pues sí, el Señor es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo sabía que el Señor iba a actuar con su poder en ellos, así como obró en él. Pero él dijo, él va a obrar más de lo que podemos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a veces usted dice, yo no entiendo todo. Tú no tienes que entender todo. Yo tampoco entiendo todo. Lo poco que sabes, aplícalo. ¿Ok? Si tú sabes que no estás en cierto nivel en tu vida, pídele, Señor, yo no sé cómo, pero ayúdame. A veces queremos saber todo antes. A veces no vamos a entender todo. Hay cosas que yo no puedo entender. Pero yo sé que mi Dios obra. Un ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Usted leer el libro capítulo 11 de Hebreos. Eso se llama el Gran Museo de la Fe. Ahí habla de David. Era un hombre según el corazón de Dios. Pues yo no creo, pero yo tengo que aceptarlo. El hombre era un adúltero, un asesino, pero era un hombre según el corazón de Dios. Y Dios lo bendijo. Y después habla de Sansón, ese mujeriego con y Dios lo usó, perdió sus ojos, pero Dios lo usó como un ejemplo, que era un hombre de fe. Yo no entiendo. Y la Biblia dice que Lot era un hombre de fe, viviendo allá con estos hombres malvados en Sodoma. Pero era un hombre justo, dice la Biblia. Hay cosas que nosotros no podemos entender. Y tal vez tú te crees muy malo. Yo no tengo fe. Pues, ¿sabe qué? Que Dios decida si tú tienes fe o no. La poca fe que tú tienes, úsala. Ponte a orar, búscase. Señor, pues si David era hombre según tu corazón, ayúdame. Yo también he cometido adulterio. Yo también he sido así. Yo también he sido así. Yo he sido muy mundano como Lot. Y tú dices que él era justo. Señor, usa mi vida. Ayúdame. Elévame a otros niveles más altos. Y él lo hará. En otras palabras, hay cosas que no podemos entender, pero Él puede usar el peor de entre nosotros y convertirlo el mejor de entre nosotros. Pablo era un hombre que destrozaba, perseguía, él mataba a cristianos y Dios lo usó para levantar iglesias, para que vea. Entonces, nunca mira en el espejo, este Dios no puede usar. que Dios decida si te puede usar o no. Tú nada más pon tu vida en sus manos. Eso es todo. Pon tu vida en sus manos. No en las tuyas, en las de Él. Y verá lo que hará con tu vida. Eso es todo. Nadie aquí merece nada de Dios. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros. Reconoce lo poco que te ha dado o lo mucho que te ha dado. Y reconoce, dale las gracias, Señor. Lo que tengo es tuyo. Úsame para tu honra y tu gloria. Eso es todo. Entonces, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y todo es para su honra y su gloria. Es lo que dice. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él quiere usarnos para ser glorificado por toda la eternidad. ¿Sabe qué? Yo no sé cómo Él será glorificado en mi vida, porque yo conozco mis errores, pero si Él lo dice, yo lo creo. Yo lo dejo en sus manos. Ahora sí, vamos a hacer una oración. Y después, si alguien desea pasar, puede pasar. Vamos a poner de pies. Y si tú quieres poner tu vida en manos del Señor, orar por otro, como Pablo estaba orando por otros, puede pasar a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos, si alguien aquí desea pasar, Señor, y quiere, Señor, de veras poner su vida en tus manos, su espíritu en tus manos, toque su corazón. Porque pronto, Señor, vamos a tener este momento. Pero por ahora, Señor, lo que hemos estudiado, queremos, Señor, ser no más oidores, sino hacedores de tu palabra. Guíanos, Padre. Bendícenos, Padre. Y Señor, todo lo que hemos estudiado de tu palabra, oh Señor, no queremos que esto vuelva vacío. Queremos que lo que aprendemos sea fructífero para tu honra y tu gloria. Todo, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.